Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hoy en nuestro tema del día vamos a hablar de macroeconomía. Seguro que yo voy a aprender. Del techo de gasto que se ha aprobado en el Congreso y también del toque de atención que nos ha dado Bruselas por los planes del gobierno en materia laboral y en pensiones. Así de entrada puede parecer algo técnico, pero ambas cuestiones nos afectan más que directamente a todos. Por ejemplo, sabiendo cuál es el límite de gasto público, sabremos si hay o no dinero, más dinero para becas, infraestructuras o investigación, por ejemplo. También si las comunidades autónomas o los ayuntamientos dispondrán de mayores ingresos para atender las necesidades de los vecinos. Desde el alumbrado de una calle hasta una guardería pública dependen de esos dineros. También si nos endeudamos más, la factura de los intereses, claro, será mayor. En el ámbito laboral, revertir la legislación actual puede hacer que sea más difícil despedir si estás enfermo, pero también puede hacer que se destruya empleo y más en plena desaceleración de la economía mundial. Hoy, en nuestro tema del día, luz verde a la senda de estabilidad fiscal, rapapolvo de Bruselas por las pensiones, ¿qué pasa con la reforma laboral? Y todo esto, ¿cómo te afecta? A la tercera ha sido la vencida. El gobierno de coalición PSOE-Podemos ha logrado hoy superar en el Congreso el primer trámite para poder tener sus propios presupuestos. Hasta ahora la falta de apoyos había obligado a Sánchez a prorrogar hasta en dos ocasiones las cuentas públicas del anterior ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Ahora, gracias a las abstenciones de Esquerra, EH Bildu y del BNG, ha sacado adelante lo que se considera la primera piedra de los nuevos presupuestos, la senda de estabilidad fiscal y lo que se conoce como techo de gasto. Además, con sorpresita incluida, ¿eh? Así de rondón, el gobierno ha metido el límite de gasto del año que viene. Siguiendo ese debate ha estado Joaquín Vidmanos.
Prueba superada, el gobierno ya tiene el sí del Congreso al que es el primer paso de los próximos presupuestos generales del Estado.
Sí, 164, más 4 votos emitidos telemáticamente, no 150, abstenciones 19. Por lo tanto, se aprueba el acuerdo por el que se adecúan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública.
La presidenta del Congreso, Batet, daba el resultado de la votación. Ha sido clave la abstención de Esquerra Republicana de Cataluña. Su portavoz presupuestario, Joan Margaí, reconocía que ha tenido mucho que ver la foto de ayer en Moncloa.
Ustedes están cumpliendo, por ahora, con lo que acordamos. Y hoy, con nuestro voto, les damos un margen de confianza para que el diálogo y la negociación puedan avanzar. Hoy no discutimos sus objetivos de estabilidad presupuestaria, sino que damos una oportunidad a la mesa de negociación.
También se ha abstenido Bildu. Respecto a la investidura, el gobierno ha sumado a Coalición Canaria y a los regionalistas cántabros el partido de Revilla. La ministra de Hacienda, Montero, se ha mostrado satisfecha porque esto da aire al gobierno allá en el camino de los nuevos presupuestos.
Importante es que la senda ha sido aprobada por la mayoría de los grupos y que en este momento ya tenemos los primeros peldaños para construir el presupuesto y en ello estamos.
Pero el debate ha dejado varias sorpresas. Por ejemplo, Montero ha colado por sorpresa un aumento del techo de gasto para 2021 en la senda aprobada del 3% adicional. Se evita pasar este trámite, se guarda a las espaldas antes de elaborar los presupuestos del próximo año. La portavoz popular, Elvira Rodríguez, se lo ha echado en cara.
¿Qué es lo que había que ocultar? ¿Preguntas incómodas? ¿Dos presupuestos en marcha simultáneamente? No lo entiendo.
Segundo, el portavoz de Unidas Podemos, Chema Guijarro, anunciaba durante su intervención nuevos impuestos.
No solo en el IVA, en el que si bien subirán para determinados productos y servicios, tabaco, casas de apuestas.
Después Hacienda le ha corregido, no se puede subir, ha dicho más, el IVA del tabaco, de las casas de apuestas, porque ya está en el máximo del 21%.
Pues empezamos bien. Emilio González es profesor de economía de comillas ICADE. ¿Qué tal, profesor Emilio? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
No sé si profesor o colega.
Yo creo que las dos cosas son, pero colega, ¿no? Lo primero. Lo primero, colega.
Seguramente. Emilio, el límite de gasto no financiero, técnicamente, ¿el techo de gasto qué es?
Bueno, el techo de gasto es la previsión que hace el gobierno del dinero que va a gastar en el presupuesto. Normalmente diríamos del año que viene, en este caso, sí, del año que viene correctamente, pero también de este año. ¿Por qué? Pues porque Bruselas, que está controlando bastante las cuentas públicas de los países que tienen problema de déficit presupuestario, está exigiendo que si aumenta el gasto público, tiene que venir acompañado de un aumento de los ingresos. Porque los problemas de presupuesto, de exceso de endeudamiento de un país, afectan al conjunto de la zona euro. Como vimos en 2009 con la crisis de Grecia, en 2011 con la crisis de España, que eran crisis nacionales, presupuestarias de países, pero que pusieron en peligro a toda la Unión Monetaria Europea. Por tanto, estamos sometidos al control, que se llama el semestre europeo, y tenemos que anunciar con antelación nuestros planes para que la Unión Europea controle que no hay ningún tipo de desmán, puesto que no solamente es una cuestión española, sino una cuestión del conjunto.
Ese techo de gasto en los nuevos presupuestos será de 127.609 millones de euros, un 3,8% más. ¿Eso significa que nos beneficiaremos automáticamente de eso? ¿Hay más dinero para gastarnos?
Bueno, no necesariamente, porque lo primero que depende es de cómo se gaste y lo segundo de cómo se financie. Empiezo por lo segundo, que es lo más breve. Si lo vamos a financiar con impuestos, pues salimos lo comido por lo servido. Claro. Gastamos más, pero también nos quitan más. Y no hay que olvidar también que las alegrías con el gasto público en tiempos de desaceleración o de crisis no necesariamente sirven para para reconducir la situación. No hay más que olvidar que el plan de Zapatero nos costó 60.000 millones de euros y lo único que hizo fue endeudarnos todavía más sin servir para frenar la destrucción de empleo y la destrucción de empresas, ¿no? Entonces, esto con acompañado de impuestos no es bueno. Esto acompañado de deuda a corto plazo te puede servir, puede tener un cierto efecto sobre la economía, pero el problema que tenemos con eso es que hoy de cada 100 euros que gasta el Estado, 7 van a pagar ya los intereses de la deuda. Y eso gracias a que el Banco Central Europeo compra la deuda española, porque si no, la factura sería muy alta. Si hacemos desaparecer los intereses de la deuda, no tendríamos déficit presupuestario o podríamos seguir reduciéndolo, recortando en otros sitios y empezar a dedicar ese dinero a cosas esenciales como es pensiones, la mejora de la sanidad y la tan necesaria mejora del sistema educativo y de la formación de los trabajadores para que puedan encontrar nuevo empleo y adaptarse a las nuevas circunstancias de la economía.
Nos lo contaba Joaquín Mitmanos. La ministra de Hacienda ha colado, o por lo menos así ha parecido, el techo de gasto del próximo año. Iba a preguntar si esto se puede hacer. De hecho, se ha llevado a cabo, pero ¿esto es normal? ¿Lo habías visto alguna vez?
No es normal, pero ya conocemos que la política también es el arte de hacer magia y entonces acaban de sacar un perfecto conejo del sombrero. En cualquier caso, el debate tendría que haberse producido después de Semana Santa, porque debemos de presentarlo en breve a la Comisión, a la Unión Europea, precisamente por lo que se llama el semestre europeo, que es tener que ir avanzando con la antelación los planes generales de gasto y de ingresos del gobierno. Entonces yo lo que creo que ha hecho el gobierno ha sido, con esta trampilla, evitar el tener que ceder nuevamente para poder pasar el techo de gasto a las presiones de Esquerra Republicana y de esos socios que se ha buscado de gobierno, que tan caro nos va a salir a este país.
Sin duda, sino la intervención en la que dice prácticamente: no he mirado la cifra ni me importa, le apoyo el techo de gasto para seguir con la mesa. Pues me parece alucinante, nada más y nada menos que los presupuestos.
Bueno, es alucinante por dos razones. Primero, porque los que están apoyando algo para romper España. Y segundo, porque además es que es desvirtuar la naturaleza misma de la democracia. Porque, como usted recuerda, el origen de la democracia es en España, con las Cortes de León, que se establecen precisamente para controlar los gastos del rey y los impuestos con los que el rey va a financiar esos gastos, y que después se traslada al parlamentarismo británico con la misma razón. Por tanto, lo que se nos ha hecho ha sido arrebatarnos el debate de los gastos del gobierno, que es el origen de la democracia. El debate de en qué vamos a gastar y cuánto vamos a gastar.
Interesante.
Exactamente. Por tanto, es una perversión doble, por el apoyo y por la desnaturalización del debate parlamentario.
Los economistas estáis acostumbrados a utilizar muchos eufemismos o muchos vericuetos para no decir la verdad directa. La senda de fiscalidad se flexibiliza. Eso quiere decir que nos vamos a endeudar más.
Eso quiere decir que van a aumentar el gasto público y que no está muy claro cómo se va a financiar.
Ah, muy bien.
Y claro, porque yo he estado viendo las cifras que ha estado aprobando el gobierno de senda presupuestaria, y entonces ellos hacen la cuenta de que van a bajar el déficit con un aumento del gasto. Entonces eso solamente es posible si nos van a freír a impuestos. El problema es que uno está muy claro nada de en materia fiscal, porque las subidas de impuestos hay que discutirlas. Entonces yo lo que me sospecho es que ellos quieren hacer el truco de, como voy a gastar más, mi economía va a crecer más, y esa economía que va a crecer más me va a generar más ingresos por impuestos que me van a servir para pagar el gasto adicional.
Esa ecuación no funciona.
No funciona, lo llamamos el cuento de la lechera, si quieres, pero no va a funcionar. ¿Por qué? Porque no es lo mismo cuando gasta la gente, cuando gastamos cada uno de nosotros en nuestros gastos, en nuestras compras, cuando lo hacen las empresas a cuando lo hace el gobierno. Y además es que precisamente hoy el Instituto de Estudios Económicos ha presentado un estudio en donde nos dice que España es uno de los países industrializados donde el gasto público es menos eficiente. Yo recuerdo cuando estudiaba economía que nos explicaba Enrique Fuentes Quintana que cuando el sector privado gasta 100 pesetas, 100 pesetas van a la economía. Cuando el sector público tiene 100 pesetas, 60 van a la economía y 40 no se sabe dónde están por los despilfarros. Y esa situación, por desgracia, hoy no ha cambiado. Entonces esto es hacerse trampas.
Y la última. El gobierno ha funcionado con los presupuestos de Montoro, ya lo hemos dicho, prorrogados. Aquí estuvo hace bien poco, y seguramente es el ministro con más presupuesto que se recuerda. ¿Van a subir los impuestos, sí o también?
Yo me temo que si tienen que cumplir con las exigencias de la Comisión Europea y quieren mantener el aumento del gasto, van a tener que subir los impuestos sí o sí. Porque si no, el Banco Central Europeo en algún momento va a dejar de comprar la deuda pública española. Para que nos hagamos una idea, hoy de toda la deuda que emiten todas las administraciones, Estado, Seguridad Social, autonomías, ayuntamientos, el mercado compra el 20% porque están obligados, porque los fondos de inversión tienen que tener inversiones en deuda pública, los planes de pensiones, por ley, etcétera, y eso es lo que están comprando. El 80% nadie lo quiere por la concentración de riesgos y por los tipos de interés tan bajos dados nuestros niveles, y entonces lo tiene que comprar el Banco Central Europeo. Pero mañana el Banco Central Europeo decide que no le convence la senda española, deja de comprar, nos da un sustito, nos sube la prima de riesgo 2 o 3 puntos porcentuales, y entonces aquí todos firmes. Entonces, para que no pase eso, si quieren gastar más, me temo que van a subir los impuestos. La pregunta es ¿cuáles? Porque están jugando, por ejemplo, con la tasa Google. Los impuestos a las empresas tecnológicas como Google, Amazon, etcétera, sobre lo que podríamos debatir largamente. Uh-huh. Pero este no es el momento de hacerlo. No es el momento de hacerlo porque España está sufriendo las presiones de Donald Trump, que se está ganando este gobierno a pulso.
A pulso.
No hay más que ver que en las sanciones contra la Unión Europea por Airbus, con los aranceles a la aceituna, al aceite de oliva, al vino, etcétera, a Portugal se las han levantado y a España no. Y ahora, si nosotros no insistimos en la tasa Google, pues vamos a tener muchísimos más problemas porque nos van a poner más aranceles, etcétera. Entonces, en estos momentos de enorme incertidumbre con la guerra comercial entre Estados Unidos y China, con el Brexit, que no tenemos nada claro qué va a pasar, con el coronavirus, que puede afectar muy gravemente al sector turístico, no es el momento precisamente de que nos metamos en otra guerra con Estados Unidos de naturaleza económica por estas cuestiones. Por tanto, ¿de dónde va a salir el dinero? Pues
blanco y en botella.
Blanco y en botella.
Pues preparémonos, me parece que vamos a hablar mucho más adelante. Emilio González, colega y profesor de economía de Comillas y Cadé. Gracias por la clase.
Nada, a vosotros, chao, encantado.
La reversión de la reforma laboral y las pensiones, claro, es el segundo tema que vamos a analizar en nuestro tema del día. ¿Cómo nos va a afectar? Sobre el primero de estos asuntos, sobre las pensiones, hay novedades. Hoy ha comparecido por primera vez en el Congreso el nuevo ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá. Ha dicho que hay fórmulas para alargar de forma voluntaria la edad de jubilación. También ha incidido en que la Seguridad Social está sobrecargada de prestaciones y avanzaba que su intención es alcanzar un consenso sobre las pensiones antes de que acabe el año.
Yo espero que este año, para que realmente el objetivo tiene que ser, yo creo que tiene que ser un objetivo de todos y común, que el año que viene, cuando se actualicen las pensiones de los pensionistas, podamos hacerlo sobre un marco ya estable de medio plazo y no a través de soluciones ad hoc transitorias que no están reduciendo la incertidumbre porque no están, digamos, enmarcadas en un acuerdo y en un consenso de medio plazo y en un marco de medio plazo.
Precisamente la Comisión Europea nos ha dado un nuevo toque de atención por las pensiones, entre otras cosas. No le gustan los planes del nuevo gobierno de coalición.
Nos vamos a Bruselas. Corresponsal comunitario José Luis Concejero, buenas noches.
¿Qué tal, Expósito? Buenas noches.
Oye, en materia de pensiones, ¿qué advierte Bruselas?
Bueno, pues lo que ha dejado claro es que esta contrarreforma de las pensiones que quiere llevar a cabo el nuevo gobierno, lo que hace Expósito es poner en riesgo la viabilidad de las pensiones en España. Quizá no el año que viene, quizá no dentro de dos, pero sí estamos hablando de la viabilidad a largo plazo para las futuras generaciones que de alguna manera aspiran a jubilarse con unas prestaciones dentro de unos años. Dicen que ligar las pensiones, Ángel, a la evolución del IPC, lo que va a hacer es que se gaste más en pensiones. Y la Comisión Europea también dice que es un error, en este caso, en el cálculo, suprimir el factor de sostenibilidad, es decir, de ajustar la pensión en función de la esperanza de vida del país en concreto, en este caso el nuestro, de España. Además, esto que dice la Comisión Europea sí que es verdad que no es políticamente correcto, pero los expertos aquí en la capital comunitaria recuerdan que esta reforma lo que está haciendo Expósito es beneficiar a las personas mayores que ya tienen un nivel adecuado de ingresos, y esto va en detrimento de las generaciones más jóvenes. Para que te hagas una idea, también si ponemos números encima de la mesa, esta contrarreforma va a suponer un aumento del gasto en pensiones de casi el 5% del PIB de aquí al año 2050, es decir, más deuda pública y, eso sí, problemas con las pensiones, la viabilidad a largo plazo.
Hay que prestar atención al salario mínimo, a la elevada deuda, pero me quiero fijar, Conce, en la derogación de la reforma laboral. ¿Qué dice Bruselas sobre este asunto?
Bueno, aquí han sido muy claros. Dicen que la reforma laboral de Mariano Rajoy del año 2012, esta reforma permitió que se crearan puestos de trabajo. Sí que es verdad que reconocen que no hay nada perfecto en la vida, que es mejorable, pero de todas formas se crearon muchos puestos de trabajo y además en un momento muy sensible para España y para Europa. No podemos olvidar tampoco, Ángel, que en estos momentos España es el segundo país por la cola, solo por detrás de Grecia, con los índices de paro mayores. Además, somos los líderes en paro juvenil. Por lo tanto, mandan un mensaje al nuevo gobierno y es decir, miren, nosotros no podemos impedir que ustedes hagan una reforma del mercado laboral en estos casos, pero sí que es verdad que le pedimos que respete aquellos principios que han permitido la creación de empleo. De hecho, es muy claro, dicen que no se quiten los logros que han permitido reformas pasadas. Por lo tanto, mensaje importante también el que han enviado ante las medidas que quieren llevar a cabo el nuevo gobierno en la reforma laboral.
Lo dicho, como al profesor González, ya parlarem. Gracias, Conce.
Un abrazo fuerte, Ángel.
Hasta luego. Don Gerardo Cuerva es el presidente de CEPYME, la Confederación Española de la Pequeña y la Mediana Empresa. Gerardo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Antes que nada, siempre que hablo con alguien de CEPYME, pregunto lo mismo. ¿Qué porcentaje de la empresa de la economía española supone la pequeña y la mediana?
Bueno, en número de empresas, el 99,8% de las empresas españolas son pequeñas o medianas. Tendríamos que contar hasta 999 para encontrarnos a la primera grande. Uh-huh. Por tanto, el máximo tejido empresarial es el pequeño y mediano empresario. Y somos el 60% de la actividad y prácticamente un 70% del empleo el que genera la pequeña y mediana empresa española. Por tanto, la pequeña y mediana empresa española yo creo que es la sociedad española.
Uh-huh. Ojo, el 70% del empleo, ¿eh? Entonces sí que es un buen termómetro. Dice la Comisión Europea que el empleo aumentó en España un 14% en los últimos 6 años. Claro, la pregunta es muy fácil y seguramente no se la tengo que hacer a usted. ¿Por qué cambiar algo que funciona?
Bueno, nosotros venimos diciéndolo hace muchísimo tiempo. La reforma laboral que se hizo en el año 2012 permitió a la economía española, a la empresa principalmente, a salir de una situación crítica en la que la única salida era el despido, la única salida era el cerrar empresas. Y esa reforma permitió y dotó de una flexibilidad al marco regulatorio para que no se echaran fuera, no se cerraran las empresas y, por tanto, no se generara desempleo. Yo creo que en estos últimos años es evidente, nadie lo puede negar, se han generado más de 3 millones de empleos y todavía no estamos en la situación que estábamos. Todavía hay más del 50% de empresas, de pequeñas y medianas empresas en pérdida o en compensación de pérdidas de ejercicios anteriores, y todavía estamos en una tasa de casi el 14%, el 13,7%. Por tanto, efectivamente, ¿mejorable? Pues seguro que sí, seguro que es mejorable, y en ese sentido debiera de trabajar el gobierno y debiéramos trabajar sindicatos y empresarios. Pero realmente, sin evaluar posibles efectos, nosotros lo advertimos, es muy peligroso cambiar el estatus en el que estamos.
Ha mencionado una tasa, Gerardo, el 13% de desempleo. Lo más alucinante, ya ha pasado de aquella mañana, yo creo que lo destaqué, perdón por la autocita, hace como 15 días, es que el gobierno mantiene que este año y el que viene puede aumentar el paro y se queda tan pancho.
A mí me preocupa mucho. Si miramos el último trimestre del 2019, el empleo neto generado por la empresa, por la parte privada, digamos, ha sido nulo. Eso quiere decir que estamos en un momento complicado, estamos en un momento de ajustar velas, estamos en un momento de verdad de pensar mucho las cosas, y yo sí abogo y pido, no se pueden tomar medidas para automáticamente buscar las contramedidas que palien los efectos de la medida tomada. Y yo creo que es momento de análisis, de medir y de mirar y los cambios que se tengan que hacer que sean a mejor. ¿Sí?
Desde el punto de vista de la seguridad jurídica y también de las contrataciones, es verdad que no se ha puesto en marcha como tal la contrarreforma, pero ya se ha anunciado que se va a hacer. ¿Cuánto pesa la incertidumbre?
Ponía un ejemplo esta mañana. Desgraciadamente, con el tema sanitario que tenemos entre manos a nivel mundial, eso es un claro ejemplo de incertidumbre. Nadie puede... Eso es inestabilidad. Eso no es estabilidad, es incertidumbre. Y miren las consecuencias que va teniendo. Esa incertidumbre provoca parálisis. Y realmente nosotros, el mundo empresarial, estamos inmersos en una incertidumbre regulatoria. ¿Qué ocurrirá? ¿Cuáles son las nuevas condiciones en los nuevos negocios que yo pueda montar o las expectativas de creación de puestos de trabajo que yo pueda tener? ¿Cuáles serán las reglas de juego? Bueno, si no las conocemos, es sinónimo de inestabilidad, de incertidumbre, y por tanto no se acometen a aquellos proyectos y la gente es cauta, es razonable la espera de a ver qué ocurre.
Hay muchos aspectos en los que tendríamos que hablar más despacio, Gerardo, pero el Estatuto de los Trabajadores, el salario mínimo, la economía sumergida. ¿Cómo se puede reconocer que la subida del salario mínimo, ojo, no hablo de esta última de 50 euritos, hablo del conjunto del año pasado, esté aumentando la economía sumergida, esté provocando que aumente la economía sumergida y se mantenga todo tal cual?
Hace referencia a una cosa, yo creo que muy 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 real. El 24% de la economía en sumergida, eso son muchos miles de millones de euros lo que España está perdiendo. Y en ese sentido, yo creo que deberíamos explorar cuáles son las medidas para paliar ese efecto. El salario mínimo que decía, que comentábamos antes, esa subida ha sido reconocida por el secretario de Estado anterior, que ha llevado a la gente a la economía sumergida. Bueno, pues yo creo que no son medidas que podamos aceptar. Yo creo que realmente hay que jugar todos con las mismas reglas, y en ese sentido cualquier esfuerzo que se haga es poco.
Y una última cuestión al presidente de Cepyme. No es por ser agorero, pero viendo el techo de gasto del 2021 que han colado de rondón, viendo la que está montada en el mundo, ¿van a subir los impuestos sí o también?
Pues a mí me da mucha pena. Realmente lo digo como empresario, que solo se hable de la empresa para lo mal que trabaja, lo mal que tratamos al trabajador, o simplemente para ese incremento de presión fiscal recaudatorio. Yo creo que no estamos en condiciones de ello. La empresa española está con una presión fiscal alta, y hay que hablar de la empresa para hablar de internacionalización, de crecimiento, de innovación, de formación, de financiación, de qué necesita la empresa. No vale ahora, que será la siguiente etapa, hablar de incrementos fiscales y otra vez la vaca, ordeñar la vaca al máximo sin dar y entrar en otras cuestiones, como decía, que son esenciales para el futuro de la empresa española.
Don Gerardo Cuerva, presidente de Cepyme, Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa. Termino como empecé. El 99% de las empresas son pequeñas y medianas, y el 70% del empleo lo creamos pequeñitas empresas y autónomos. Gerardo, muchísimas gracias.
Un auténtico placer.
Adiós, buenas noches.
Adiós, buenas noches.
Bueno, pues esto es parte de lo que viene. Unos presupuestos que de salir adelante, que lo van a hacer, implicarán mayor gasto público, también más endeudamiento, a buen seguro más impuestos. y además cambios en las reglas del juego del mercado laboral. Ojalá, ojalá, como algunos vaticinan, no se destruya empleo.